Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La adoración misional, estamos hablando de la misión. Ese es nuestro tema más grande y este es uno de los subtemas. ¿Qué dijimos de la adoración misional? Varias cosas dijimos. Dijimos que la adoración es la meta de la misión. Y una frase que dijimos ahí es que hay misión porque todavía no hay adoración completa. Para allá vamos. Para allá vamos. La meta es lo que la Biblia nos presenta como el final de todo. Cuando todos estemos delante de la presencia del Señor en adoración completa. Pero también dijimos que fuimos creados para adorar. El plan de Dios incluye el hecho de que nuestra existencia como seres humanos tiene esa meta mientras vivimos, mientras estamos aquí, no solo cuando llegaremos allá en la presencia del Señor. Fuimos creados para adorar y también dijimos que fuimos redimidos para adorar. Y dijimos varias cosas en cada una de esas partes y eso no vamos a repasar todo eso porque aunque tengo un poquito de más tiempo, tampoco me voy a pasar, ¿verdad? Y me dicen, no repase, entre ya de una vez. Bueno, entremos de una vez. Hoy empezaremos a hablar de, hoy me pasé muy rápido y ahora mucho. De la oración misional. Y esto ya es casi el final de nuestra serie. Casi. He dicho eso más de una vez, ¿verdad? Pero ahora sí, casi. Casi el final de nuestra serie. Estamos llegando al final de la serie de la misión del pueblo de Dios. Y la oración está ahí, en esa etapa. ¿Qué vamos a decir de la oración misional? Déjenme decirles como para entusiasmarlos un poco. Este tema yo no lo había estudiado tan formalmente, tan en serio. Ahí estaba, en mi cabeza y por ahí en algunos lados, notas, en fin. Pero esta semana que me puse a trabajar ya en el sermón, me emocioné, les cuento, me emocioné, aprendí mucho de mi propio estudio. A veces uno hace un estudio de un tema que más o menos domina o más o menos conoce, pero esta vez no era tanto así que me emocioné. Es un tema al que yo no le había entrado así, de esa manera como está diseñado, como quisiera diseñarlo y presentarlo. Hablamos mucho de la oración. En todas las iglesias se habla de la oración. Y la mayoría de las veces cuando hablamos de la oración, en realidad son como regaños, ¿verdad? Nos están regañando porque no oramos suficiente. O una exhortación a la iglesia porque la iglesia no ora suficiente. Y es cierto, la Biblia habla de ese tema. Pero hablando de la oración, en este sentido misional, es otra cosa. Creo que tenemos que darle un vistazo, una vuelta a nuestra vista y ver en la Biblia la oración desde esa perspectiva también. Y hay abundante información en la Biblia, abundante. Hoy vamos a ir a varios textos bíblicos, a varios pasajes bíblicos. Varios de ellos, yo creo que la mayoría de ellos, ya los hemos tocado en algún momento en nuestra serie. Algunos de ustedes se acordarán, ya hace mucho tiempo, tocamos algunos de esos pasajes que vamos a ver, pero vamos a volverlos a ver esta vez con ojos de oración, con ojos de oración misional. La oración como una marca, ¿qué dice ahí? No logro ver allá, así que tengo que ver aquí. una marca distintiva entre las naciones. La oración es algo que nos distingue, que nos caracteriza, que nos da identidad. Y vamos a hablar un poquito de eso. Algo más que vamos a decir es de la oración por la bendición de las naciones. Ese no es un tema nuevo. Es un tema del que hemos hablado, el tema de la bendición de las naciones. Pero aquí le vamos a agregar el componente de la oración, cómo está juntada. Y realmente esas dos cosas son las únicas que vamos a tocar hoy aquí. Hay otras más que quedarán pendientes. La oración como una subversión de la idolatría de las naciones. ¿Cómo en la Biblia la oración sirve para derrotar, digamos así, la idolatría de las naciones? Y hay otras cosas más que no voy a poner aquí, sino que las vamos a ver más adelante cuando la siguiente es. Hay una oración misional que tiene que ver con la obra propia de la misión y tiene que ver con otras cosas más que vamos a ir tocando. Pero ahora entremos ya a nuestros temas. La oración como una marca distintiva entre las naciones. Y vamos a ir a un pasaje, a un texto que ya hemos visto antes, hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Israel como modelo entre las naciones, eso lo sabemos. Deuteronomio capítulo 4. Israel como nación, pero Israel especialmente en su concepto de pueblo de Dios, fue creado para ser un modelo visible a las naciones. Esto fue un factor que sirvió como motivación para que Israel, por ejemplo, guardara la ley que Dios les había entregado y viviera de acuerdo con esa ley. En este pasaje de Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8, si se acuerdan, lo estudiamos cuando el subtema de el pueblo de Dios, la misión y el pueblo de Dios atrayendo a otros. La misión de atraer. Este texto habla de eso. ¿Cómo es que las otras naciones verán a Israel? Y leamos estos versículos y quiero poner atención especial a un aspecto ahí que tiene que ver con la oración. Moisés está dando la ley. Versículo 5 dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos, pónganlos en práctica. Y entonces viene: así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Y luego son los israelitas los que dirían: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios? Y ahí tiene la frase: cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? En medio de el trabajo de modelar a través del guardar la ley, fue lo que está diciendo ahí, a través de guardar la ley, Israel modela. Pero en medio de eso aparece la expresión de Dios y la cercanía de Dios con ese pueblo. La oración, un factor entre la atracción a las naciones. Moisés coloca la oración a Dios junto con la conducta del pueblo guardando la ley, junto con la sociedad regida por una ley justa. La oración está ahí en medio y las naciones ven eso. Las naciones observan eso. Es un testimonio. La oración es un testimonio a las naciones. Por supuesto, en medio de una obediencia a las normas de Dios. Un peligro que hemos tenido nosotros siempre como pueblo de Dios a lo largo de la historia, incluso el propio Israel, es que damos a la oración algo así como un valor mágico. Como que la oración por sí sola, sin vinculación con nada más, la oración por sí sola logra muchas cosas. Logra torcerle el brazo a Dios, por ejemplo, y hacer que Dios haga lo que pedimos. O logra impresionar a Dios. Nunca están separadas la obediencia de la oración. Que van juntas. Obedezcan esas normas. ¿Y qué Dios está tan cerca, dice ahí, cuando le invocamos, cuando oramos? Bueno, un primer elemento, una marca que distingue a pueblo de Dios entre las naciones. Pero vamos a ir avanzando. Ups. La oración por la bendición a las naciones. Ahí se me adelantaron los... No empiezo por ahí, empiezo por aquí. Génesis. Otro texto, les dije. Otro texto conocido. ¿Quiénes se acuerdan de Génesis 18? Si buscan el versículo 19, se van a acordar. ¿Se acuerdan? La misión, el pueblo de Dios y caminar el camino del Señor. ¿Se acuerdan? No se acuerdan ustedes. Algunos ni estaban aquí. Yo creo que algunos ni habían nacido cuando empezamos a hablar de ese tema. Eso ya ni sé cuánto hace. Si alguno de ustedes toma nota, yo veo que varios están llevando nota y tomando así en papel. Y si alguno lo ha hecho desde el principio, ahí me avisa cuándo fue que hablamos de esto. Hace años. Ahí ese texto dice que el Señor ha elegido a Abraham. Tiene que ver con Abraham. Ha elegido a Abraham para que sea bendición a las naciones. Pero también dice que lo ha elegido para que instruya, para que enseñe a su descendencia a caminar el camino del Señor. Y ese camino del Señor se identifica con dos expresiones ahí, con justicia y juicio, o justicia y rectitud. Ese es el camino del Señor. Y entonces, solo entonces, Dios cumplirá su promesa de bendecir a las naciones. Y ahí está otra vez la obediencia de Abraham. Y los ojos educacionales, podemos ver el texto con ojos educacionales, ver la instrucción como la misión de Abraham a su descendencia, de enseñarle a caminar el camino del Señor. Y una cosa interesante que hay que notar aquí es que cuando Abraham recibe esta instrucción del Señor, la ley todavía no existía. La ley no había sido dada. Así que, ¿qué le servía a Abraham para, cuál era su manual para enseñar? tenía que ser su contacto con el Señor, su relación con el Señor y lo que el Señor le decía. Bueno, pensando en que Abraham tenía la tarea de instruir a su descendencia sobre caminar el camino del Señor, bueno, uno sigue leyendo y ahí están los otros versículos en el mismo capítulo y no vamos a leerlos porque son muchos, solo quiero hacer referencia a ellos. ¿Qué hace Abraham inmediatamente después de lo que Dios le dijo ahí? ¿Qué es lo que hace Abraham? Ora, intercede. Recuerden lo que está pasando. Dios ha decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. Hay juicio que ahí viene y eso le está informando a Abraham también. La historia es Abraham recibiendo a unos viajeros a quienes él hospeda, a quienes él atiende, a quienes él le da de comer. Y estos viajeros ya van de salida y van hacia Sodoma y Gomorra. Y estos mensajeros resulta que son ángeles. Y uno de ellos es el ángel del Señor, el Señor mismo. Y él se detiene y le dice eso a Abraham. Le dice que no le va a ocultar lo que va a hacer, que no le va a ocultar el juicio que tiene contra Sodoma, y le dice que lo ha elegido para que enseñe el camino del Señor, y ahí está eso. O sea que el juicio ya está, Dios ya decidió. Abraham recibe la noticia y lo que hace Abraham es interceder. Y todos conocemos esa historia de Abraham intercediendo por Sodoma. Ese es un diálogo entre Dios y Abraham. Y Abraham llega un momento en que dice, perdón Señor por ser muy atrevido, porque le está pidiendo que no destruya a Sodoma y que no la destruya por causa de algún poquito de gente buena que hay allá. Y hasta hay una lista, va reduciendo. Si hubieran tantos, no hay tantos, dice el Señor. Bueno, si hubiera tantos, pues, no, tampoco hay tantos. Bueno, si hubiera tantos, pues. Y se termina con que hay uno, Lot, nada más. Pero Abraham está intercediendo, está orando, está hablando con el Señor. Ahí comienza su misión, ¿eh? La primera cosa que Abraham hace es orar al Señor por Sodoma, intercediendo por Sodoma. Hoy a nosotros nos parecía un poco extraño esa petición, porque Sodoma es el símbolo del mal. Sodoma es el símbolo del extremo mal, del mal más malo. Y se convierte en un símbolo de la maldad en el resto del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Cuando se menciona Sodoma, ¿qué piensa la gente? Mal. Pecado. Y Abraham está orando a favor de ellos. Está orando a favor de ellos. Ese Abraham era un loco, ¿no? Un atrevido. Bueno, ¿por qué nación nosotros hoy no oraríamos? ¿Qué nación hoy sería el símbolo del mal y que no intercederíamos nosotros por ella? Saben, en nuestras oraciones ni pensamos en eso. Ni siquiera pensamos en eso. Nuestras oraciones son muy, muy personales, ¿no? Muy individuales. Muy de nosotros mismos. Pensamos en que el Señor me ayude, me saque, me prospere, me sane, me... Aquí hay un ejemplo. Abraham es ejemplo. Es ejemplo de muchas cosas. Aquí es ejemplo de intercesión. por las naciones. Su tarea es ser bendición a las naciones, lo que a Dios lo llamó a hacer. Y él empieza con lo peor, pidiendo misericordia, digamos, compasión de Dios por Sodoma. ¿Oramos así nosotros? ¿Qué nación está en su mente que no merece nuestra oración, no merece nuestras intercesiones? Bueno, ya es tiempo de que imitemos el ejemplo de Abraham y empecemos a orar por las naciones, por más malvadas que sean. Pero bueno, ahí están ya, no tengo que pasar, ¿no? Segundo texto, otro texto conocido. Este lo hemos visto más de una vez y recientemente. Primero Reyes capítulo 8, el texto famoso de la dedicación del templo y la oración de Salomón. Salomón ora. La dedicación del templo es una extensa oración. No es un discurso político. Recuerden que Salomón es el rey y Salomón es el constructor del templo, una gran obra, la obra más grande jamás construida en Israel. ¿Qué haría un político hoy si estuviera inaugurando una obra grande, no? Yo digo que se echaría flores, ¿no? Y estaría hablando, mire qué bueno que soy, miren lo que hemos hecho, miren lo que hemos logrado. ¿Qué hace Salomón en el día de la inauguración del templo? Es una gran fiesta y se narra ahí todo lo que pasó en esa fiesta. Y lo que hace Salomón es una oración. Es más, diríamos que es una oración acerca de la oración. Porque él ora al Señor diciendo que el pueblo va a orar en ese lugar. Y diciendo que las naciones van a orar también en ese lugar. Déjenme leer unas cosas que tengo aquí para no confundirme. Los israelitas sabían que ellos podían orar en cualquier lugar, porque Dios está en todo lugar. Esa es una enseñanza bien clara en toda la Biblia. Y hay unos textos que nos dicen eso más específicamente. El Salmo 139, por ejemplo, dice: ¿a dónde me huiré? ¿Dónde iré? Tú estás en todos lados. Y la oración más extraña de todas, tal vez hecha desde el lugar más extraño de todos, Jonás. ¿Dónde oró Jonás, no? Tal vez el lugar más extraño de donde se puede hacer una oración. Bueno, se puede orar en todo lugar al Señor. Sin embargo, principalmente ellos oraban en el templo. De hecho, Dios le había dado al templo un nombre: casa de oración. Es un nombre con el que se conoce el templo de Jerusalén. Sabemos que era también el lugar de los sacrificios. Y se hicieron sacrificios ese día. Montón. Pero es interesante, Salomón en ese gran día de la dedicación del templo no dijo una sola palabra sobre sacrificios, aunque se hicieron. Pero sí dijo mucho acerca de la oración. Prácticamente toda la oración era sobre la oración. La oración, entonces, es una oración acerca de la oración. Él ve una variedad de razones por las que el pueblo debía orar. Y ahí se mencionan muchas de esas razones, un montón de razones por las que el pueblo habría que orar. Pero dentro de Jerusalén misma, y no afuera también, y afuera de Israel, había personas que no eran israelitas, había personas extranjeras de otras naciones. ¿Qué pasaría si ellos decidieran también traer sus peticiones al Dios de Israel? También, además, otros extranjeros vendrían por diversas razones, por negocios, por razones políticas, por turismo, no sabemos si había turismo en aquel tiempo. Vendrían por todo tipo de razones y ellos probablemente habrían escuchado acerca de Dios allá en sus lugares de origen. Por lo menos eso es lo que parece indicar lo que Salomón dice aquí. Así que en esos versículos 41 y los siguientes, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. Y luego versículo 42, en efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, los extranjeros van a Israel hoy a tomar fotos, selfies, en el Muro de los Lamentos, es una atracción turística. El Muro de los Lamentos es un lugar de oración. Se ha vuelto un ritual, se ha vuelto un atractivo turístico. Ese no es el templo, ese es un muro que representa lo que fue el templo en algún momento. Pero están, extranjeros vienen y oran en este templo, dice Salomón. Cuando oren en este templo, oyendo tú desde el cielo donde habitas. Y miren lo que dice Salomón. Concédele cualquier petición que te haga. ¿Saben? Eso Dios no lo había prometido ni siquiera a Israel. Dios no le había dicho a Israel que le iba a conceder todo lo que pidiera. Y Salomón se atreve a decirle a Dios, cuando venga un extranjero y ore aquí, concédele todo lo que él le pida. Salomón está más preocupado por los extranjeros que por su propio pueblo. Es una oración misional de Salomón. Miren lo que dice el resto del versículo. ¿Por qué está pidiendo eso Salomón? Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. La oración es una oración, todo esto es una oración. Y Salomón está diciendo que van a orar otros, ¿va? Israel va a orar. Las naciones van a orar. Y la oración de Israel y la oración de las naciones tiene la meta de que Dios sea conocido en todos lados. Bueno, parece que la oración vista así es más que lo que nosotros hacemos, ¿eh? Me ha desafiado a mí. mi oración, francamente, se queda corta. Una cosita. A veces pienso que estamos como jugando a orar. Nos quedamos dando vueltas aquí, alrededor nuestro. Estas oraciones, Abraham, Salomón, son oraciones que van lejos. Ni sabemos hasta dónde. Van lejos. Oraciones misionales. Oramos porque otros oren. Oramos porque en otras naciones también se invoque el nombre del Señor. Escucha Dios a otros que no sean nosotros. Y aquí voy a decir una cosa un poco atrevida. Nosotros pensamos que Dios es evangélico, que Dios es centroamericano. Y que nos oye a nosotros. Que nos responde a nosotros. ¿Será que oye a los extranjeros? A los que no son parte, aquí dice, los que no son parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios, cuando ellos oren. Bueno, oremos porque Dios los oiga. Oremos porque Dios les responda a ellos que no son parte de nosotros. Oración misional. Y el último texto que está ahí, otro texto que ya hemos estudiado, Jeremías 29. Ese texto lo estudiamos un poco más recientemente, cuando estábamos hablando de la misión y el pueblo de Dios en la sociedad. Esta es la carta que Jeremías le envía a los exiliados que están en Babilonia, al primer grupo de cautivos que se fueron y que llegaron a Babilonia. Jeremías se queda en Jerusalén. Jeremías sufre realmente toda la invasión babilónica y lo vive, experimenta todo eso que pasa. Y es en ese contexto que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Y se llama Lamentaciones porque está basado en la experiencia de la invasión babilónica. Y las lamentaciones son oraciones, pero son oraciones de lamento, ¿no? El lamento como una expresión. Pero en esta carta Jeremías no está lamentando. Jeremías está animando a esos judíos, israelitas, exiliados que están en Babilonia, que han llegado recientemente, y los insta a que oren, a que pidan. Jeremías no está orando ahí, sino está escribiendo una carta en la cual él pide a otra gente que ore, a los exiliados. Está escribiendo en una de las situaciones que se describen a lo largo de la Biblia, y Salomón mismo describe unas situaciones, de esas diversas situaciones por las que el pueblo iba a orar, incluía el tema del castigo, del juicio, del exilio, de la salida de la tierra. Jeremías 29:7, específicamente, provee capítulo y versículo, aunque no había capítulos y versículos en aquel tiempo, ¿no? Provee para la enseñanza misma de Jesús, allá en el Sermón del Monte, en Lucas 6, cuando él dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, Orad por los que os vituperen. Jeremías está pidiendo a los israelitas que oren por Babilonia, que oren por el enemigo, que busquen el bienestar del enemigo, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es orar por el enemigo, orar por el invasor, orar por el que los llevó cautivos, orar por el que los tiene en esa situación, orar por ellos. Esta instrucción de Jeremías es parte de esa enseñanza presente a lo largo de toda la Biblia, de que el pueblo de Dios existe para traer o llevar bendición a las naciones. Tanto Abraham como Salomón como Jeremías creían que Dios iba a bendecir a las naciones, y creían que la bendición a las naciones vendría también a través del pueblo de Dios orando a favor de esas. Vendría a través de la propia oración de las naciones, que sin ser parte del pueblo estarían orando también. Bueno, ¿qué papel juega la oración en la misión? En la meta final de la misión, en la adoración de todos los pueblos y todas las naciones. Esa visión que Apocalipsis nos presenta, de todo pueblo y de toda nación estarán adorando al Señor. ¿Qué papel juega la oración? Bueno, yo no sé cómo va a orar usted de aquí en adelante, pero espero que su oración personal sea misional. ¿Cómo oramos como iglesia? Yo no digo que estemos orando mal o que estemos haciendo malas oraciones. Tal vez por ahí somos un poco egoístas y oramos solo por nosotros. Oramos por nuestros planes, nuestros proyectos. Como iglesia, oramos por el templo, por el nuevo templo o el nuevo auditorio. Oramos por los líderes, oramos por los ministerios que la iglesia tiene, oramos por, bueno, no son malas oraciones, ¿verdad? Las hemos hecho siempre, no son malas oraciones. Pero por ratos pienso que son egoístas. Estamos pensando en nosotros mismos y no en la bendición a los demás. Y eso es algo muy sencillo de hacer. No tenemos que ir allá. Desde aquí podemos ir a todos lados. Hagamos de nuestras oraciones, oraciones misionales, que ese plan de Dios se haga realidad y se vaya cumpliendo. Y por lo menos, oremos por eso. ¿Qué tal si lo hacemos ahorita? Padre, tu palabra nos instruye, nos enseña el papel, el valor, la trascendencia que tiene la oración para el cumplimiento de tu plan, de tu misión. Recordamos los ejemplos de Abraham, de Salomón, de Jeremías, del pueblo de Israel, y nos hacemos imitadores de eso, Señor, y hoy queremos hacer de nuestra oración una oración misional. Queremos orar porque los pueblos te oren. Queremos orar porque tú los escuches, porque tú los oigas. Queremos orar por las naciones malvadas también. Aquellas naciones que nosotros no queremos. Aquellas naciones que consideraríamos nuestros enemigos. Oramos por ellos, Señor. Y oramos por su bienestar. Oramos que tú cumplas tus propósitos allí también. Y Señor, haznos a nosotros oradores misionales también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida, 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Te esperamos.